13 y 41 minutos. Esta sintonía, ya saben ustedes que es la que abre las puertas de nuestro rincón literario con nuestro compañero y amigo Chema Contreras, a quien tengo ya aquí junto a mí. ¿Qué tal, Chema? ¿Cómo estás?
Muy buenas, pues muy de buenas. Maravilla, y siempre hablamos de la magia. Y tiene que ser mágico hoy este jueves porque estás con nosotros. Echamos de menos a nuestro compañero y amigo David Sañudo, pero tener a Pilar García, es un lujo.
A mí me gusta mucho hacer jueves la radio porque tenemos este espacio, y yo la verdad es que me lo paso bien hablando de libros, me lo paso bien con todos los invitados que tú traes, como nos lo vamos a pasar bien todos, nosotros y los oyentes, con José Luis Abad, que es nuestro poeta invitado de hoy. Muy buenas, José Luis, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal?
Encantada de que estés con nosotros, Chema. Sí, cuéntanos, háblanos un poco de él.
Pues una maravilla. Lo primero, es un buen escritor, porque además tiene novela, tiene relatos y demás, tiene otras disciplinas, pero como poeta, pues excepcional, aparte de los poemarios. Y vamos a conversar de Rescatando Voces al Viento, Murmullos que Vienen de Lejos, que es el último poemario publicado. La última novela suya ha sido El Motín de los Gatos, que estuvo hace un tiempo con nosotros hablando de esa novela, y hoy vamos a hablar de poesía. ¿Qué nos vamos a encontrar en Rescatando Voces al Viento? Después de toda tu trayectoria poética publicado, ¿qué nos presentas en este nuevo poemario?
Bueno, pues lo que intento presentar en este poemario es un poco, pues, todo lo que nos transmite el viento, la lluvia, y cuando nos llega la calma, todas esas poesías y esos versos que se suelen hacer cuando esos sentimientos te afloran. Y entonces, pues, es un poco sacado el libro un poco en el aspecto de cuando un pequeño poema de este hombre, de Rafael Alberti, sobre el viento y sobre, pues bueno, pues fue un poco la idea de hacer estos murmullos aquí.
Sí. Yo te iba a decir, Chema, que según nos está contando José Luis, es un poco lo que hacéis todos los poetas, es desnudar vuestra alma en esas poesías, porque realmente habláis de sentimientos universales, entiendo, pero también habláis mucho de cómo vivís vosotros ante esas situaciones más extremas, ¿no? O más que os llevan a reflexionar sobre eso.
Sí, yo siempre he comparado los poetas como los fotógrafos. El fotógrafo va captando pequeñas imágenes que pasamos día a día y no las vemos nunca. Pues la poesía es exactamente igual. Esas palabras que nos vienen, o esas imágenes que nos vienen día a día, pues lo intentamos captar y hacer, pues, esos sentimientos, pues que se puedan oír y que se puedan leer.
Pero la poesía no sirve también, aparte de reflejar los sentimientos, ¿no? También, como bien dices, la mirada del poeta. Es decir, el poeta mira, observa como un fotógrafo, como bien has comentado, pero observa todo lo que tiene alrededor, tanto bueno como malo, natural o no natural. Sirve como denuncia también, ¿no? Y más en este tiempo, en este tiempo que vivimos, yo creo que la poesía no es que sea necesaria, sino que se hace imprescindible.
Yo creo que siempre es necesaria la poesía, pero en este tiempo yo creo que un poquitín más. Y estoy muy contento porque la verdad es que ha habido una época que casi toda la mayoría de los poetas éramos ya avanzaditos de edad, y ahora hay una poesía de gente joven muy buena y muy enriquecedora, la verdad. Estoy contento en ese aspecto.
Sí, yo lo he visto que, bueno, pues cuando estamos en alguna feria, alguna feria del libro, que estamos firmando y demás, el que se acerque gente joven a la poesía, aparte de que como compositores o como creadores de poesía lo hay también, que hay bueno y muy variado, el que se encuentre gente joven buscando poesía, ¿no? Es algo...
Es una buena noticia.
Importante.
Es muy buena noticia.
Pero siempre es que da miedo la poesía. Todo el mundo dice, es que yo no sé leer poesía.
Da respeto, no sé si miedo, pero algo de respeto.
Yo te diría que miedo.
Todo, sí, creo, tú crees.
De ponerse enfrente de un poema y decir, es que no sé leerlo. Es que yo siempre les aconsejo que para leer poesía hay que leerla en voz alta, estar solito, y leer un poema o dos poemas, nada más, y luego dejar el libro tranquilamente en la mesa para otro día que te apetezca aquí a ti, que te llame ese libro y coger y leer otro poema y hacerlo tuyo. No tienes que pensar por qué el poeta ha escrito ese poema y qué sentimientos tiene. No, claro. Que los sentimientos sean tuyos. Olvídate del escritor o el poeta.
Efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo, porque ahí yo a veces me he encontrado hablando de poesía con gente y me dice, es que yo no lo entiendo. Sí. Bueno, pero es que a veces no hace falta tampoco que entiendas mucho. Tú lo lees y la musicalidad de la poesía, lo que leyéndola en alto, lo que te suena esa poesía, esos versos, es lo que muchas veces te llena. Sí. Y luego ya terminarás a lo mejor entendiendo por qué el autor ha metido esta metáfora o por qué ha hecho esto. no sé. Sí.
Y, si te parece, nos vas a leer un poema. Sí, sí, mira, nos pasa mucho, vale. Lo vas preparando, nos pasa mucho con la música. Tú escuchas una música de un cantante o de una cantante y haces esa canción tuya. Claro. Es decir,
bueno, cuando escuchas música en inglés, por ejemplo, sabes inglés, no te... o cuando vas a ver un cuadro de la escuela barroca, exacto, y dices, es que yo no entiendo, no entiendes, pero te está llegando el arte, te llega.
Tiene que ser que te toque de alguna forma, algún sentimiento, te toque el alma si quieres o lo que sea, ¿no? Está dividido el poemario en tres partes, comentábamos al principio, lo que es viento, lluvia y calma, y entonces, si te parece, de la primera parte, de viento, uno de los
poemas. Pues vamos a empezar con el mismo título un poco del poema, que es Hay que dar una vida al viento.
Solo incluyo, hay en algunos poemas que hay un código QR donde podéis leer el poema o podéis escuchar el poema recitado por...
Qué bien, qué interesante.
Adelante.
Hoy voy a dar un apellido al viento y un nombre cercano a mis versos, para que vuelen muy cerca de todo aquello que quiero y anhelo. Es muy probable que el viento me lleve y con él vuelen mis palabras al cielo. Es posible que sea así y que pronto lo vea. Tendré que poner señales de vuelta, carteles que contengan mi alma, percheros en donde colgar sentimientos, sombreros para poner en mi cabeza y jofainas para lavar mis tropiezos. Por eso tendré que dar apellidos al viento, para que mis sentidos descansen por ello, o simplemente para que mi voz se oiga a lo lejos. Esta vez no pasó por mi puerta y no pude poner apellidos al viento. Tendré que esperar a que pase mañana para poder poner apellidos al viento.
Entonces, qué bonito.
Pero tú fíjate, es muy poético, antes comentabas, es muy poético el viento, es muy poético la lluvia y es muy poética la calma que viene después de una tempestad, ¿no? Entonces, es algo muy poético, ¿no? Pero también haces algún reflejo en alguno de los poemas de amigos que ya no están.
Sí, sí, sí. De vez en cuando suelo meter algún poema de amigos que no están. En este hay dos poemas a dos personas muy queridas que bueno, pues cierro el libro con ello.
Que lo pones en la parte de la calma.
Ah, sí, en la calma.
Cuando ha pasado toda la tempestad,
toda la tempestad, ha llovido, ha hecho un viento tremendo, los sentimientos están aflorando y llega ese momento de calma de poder ver esas fotografías y que te des a calma. Sí.
Porque debemos entender que nosotros, en este caso Pilar o José Luis, cualquiera de nuestros oyentes, son los actores principales de su vida, de su historia. Pero hay muchos actores secundarios, actores y actrices secundarios, que es lo que dan vida a nuestra vida, valga la redundancia, ¿no? Entonces, qué importante es tenerlos ahí en la memoria y en este caso en la poesía dejar su recuerdo
patente. Hay que dejar el recuerdo de la gente y por eso es la calma, por ese momento de calma cuando pasa toda la tempestad y podemos recordar a las personas queridas. Pero yo siempre diría, y quiero hacer un pequeño inciso, de que no se enseña bien la poesía desde pequeños.
Suelo
hacer pequeños talleres en colegios y en uno de ellos hubo un chico que a la hora de terminar me dijo, bueno, vamos a hacer unas preguntas tal, y se levantó el chico y me preguntó, más que en preguntar, me dijo, estoy muy contento porque es la primera vez que conozco a un poeta vivo. Estudiamos
bueno,
a todos
bueno,
los poetas
bueno, era muy significativo lo que decía,
claro,
lo que decía.
Porque, claro, porque la poesía que se enseña o que se muestra o que se da a leer en los colegios, en los institutos, yo creo que están un poco desfasados, en mi opinión. Quiere decirse que está muy bien el libro del buen amor, pero a lo mejor con 10, 11 o 12 años pues no es la mejor de las poesías. Efectivamente, ¿no? O cualquier otro. Incluso te hablaría de otras obras, ¿no? De la Celestina, que vale, precioso. Pero a lo mejor no en las edades que se están poniendo.
Yo creo que no hay que dejar de darlo y no hay que dejar de contarlo porque son grandes obras, pero que también se tendría que poner en un plano de interés para los chavales a nuevos poetas, a nuevos escritores, para que efectivamente pues no le digan como le dijeron a nuestro invitado, ¿no? La primera vez que conozco es un poeta vivo. Chema, nos quedan 10 minutos, si te parece. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, damos recomendaciones de páginas web y luego seguimos con José.
Me parece bien. Mira, pues mira, en páginas web vamos a buscar a nuestro invitado de hoy, José Luis Labat, que tiene ahí su página labat-mediomartinez.es, y vamos a conocer más sobre su obra y sobre su trabajo dentro del mundo de la literatura. Y para los jóvenes de la casa, amantes del manga, Soujo spain.blogspot.com. Ahí os podéis descargar pues algunos mangas que, bueno, pues todo es literatura. Muchas veces cuando, no, es que mi hijo solo lee cómics o solo lee manga y tal y que cual, no lee libros. Perdona, son libros, es otra disciplina, ¿no?
Nosotros
es otra literatura.
Cuentos.
Efectivamente, leíamos cuentos, pues.
Y te veo.
Exacto, es una forma de engancharse a la lectura. Como digo, muy, muy, muy recomendable. Y luego, si te parece, para los jóvenes de la casa, para la familia, para todos, La hija luminosa, curiosidades y misterios lunares. Nos va a hablar de la luna, es un álbum ilustrado de Flamboyant. Su autora es Eva Vandenberg, que bueno, pues es una científica que además escribe muchísimo para muchas revistas científicas. Es un libro muy, muy divertido, con ilustraciones de Albert Asensio, donde vamos a descubrir los secretos de la luna, que la tenemos tan cerca, como decía el chiste aquel, papá, ¿está más cerca Cuenca que la luna? Vamos a ver, ¿tú ves Cuenca? No, pues entonces, ahí es donde está la luna, ¿no?
Hay un libro además que yo estoy viéndole por fuera solo la portada, que es deliciosa, encantadora, si las ilustraciones por dentro son igual, ya no digo el contenido, que desde luego por lo que tú cuentas lo es, si además las ilustraciones son igual, vamos, no hay que dejar de leerlo y de paladearlo, porque es que de verdad que son imágenes preciosas las que estoy viendo yo en la portada.
Claro, es para leerlo en familia y está muy bien para leer en casa si quieres, incluso también para leer en el cole o en el instituto, porque uh-huh. muestra un poco ese satélite que tenemos tan cerca y que tanto nos influye, ¿no? En las mareas, en nuestro estado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como digo, la hija luminosa, perdón, curiosidades y misterios lunares.
Muy bonito.
Si te parece, que nos regale otro poema.
Venga, vamos a retomar,
bueno, pues
la poesía.
De la segunda parte, si te parece, de esa primera parte que habíamos dicho, viento, ahora de la parte de lluvia.
Pues se titula Lluvia. Uh-huh. Deja que la lluvia te empape la cara y que el viento revuelva tu pelo. Baila con el alba, susurrándole al oído lo que tanto me quieres, lo que tanto me deseas. Estremece tu cuerpo al sentir el viento en tu pecho. Y goza con la lluvia cargada de sueños. Entra despacio en mi cuarto, en silencio, sin miedo, que yo te estaré esperando para arroparte de nuevo.
Ay, precioso el poema.
Como decía también el poeta, hay veces que es mejor ser lluvia que ver llover, ¿no?
Sí.
Sí, sí, sí.
Aunque ver llover también es muy bonito. Sí. Detrás de los cristales.
Claro. No. Detrás de los cristales es maravilloso ver la lluvia. Pero el ser lluvia más que ver llover, eso es algo maravilloso, ¿no? Que eso lo da mucho la poesía. ¿Dónde te encuentras más cómodo? ¿En qué disciplina, como hemos dicho, haces relato, haces novela, tanto histórica como de otro tipo, poesía, ¿dónde te encuentras más a gusto, más cómodo?
Vamos a ver.
¿O dónde hay más José Luis Labat?
Me gusta mucho la novela histórica, hacer novela histórica. La verdad es que estoy ahora también con otra novela histórica y estoy a gusto, pero no puedo irme a la cama sin hacer un poema y sin hablar de poesía. Tengo aproximadamente unos 2.500 poemas editados y así que podéis ver dónde me encuentro más cómodo.
2.500 se dice pronto, se dice pronto.
Yo digo que la poesía, cuando haces poesía, no pasa ningún día sin que hagas algo.
O sea, que es una creación continua, ¿no? La que tienes.
Sí. Cada cosa te inspira un poema. O sea, ahora mismito a mí me puede inspirar un poema cualquier cosa que haya aquí en el estudio.
¿Te provoca más inspiración hacia la poesía? Vamos, la inspiración te llega mejor con la poesía que con los relatos, por ejemplo, a la hora de crear un relato, de crear algo en prosa.
Es que es distinto. Es que no
es distinta la creación. El proceso creativo es distinto.
Eso es lo que comentamos. Esa pequeña cosa es lo que te hace a ti ver y hacer un poema o escribir cuatro versos y poder hacer luego un poema. En cambio, la novela tienes que dedicarle mucho tiempo y muy seguido,
claro,
y además muy seguido.
Claro.
Pero la poesía no, la poesía es como leerla. Uh-huh. Lees un poema y lo dejas. Haces un poema y lo dejas.
No leáis, como bien ha dicho José Luis, no leáis un poemario desde la página 1 a la página última. No. Abre por donde sea, incluso este, que yo suelo decir que si hay tres partes, pues cógete alguno de alguna parte y luego ciérralo y déjalo. O sea, no te puedes empachar.
Sí.
Yo hago poesía, me gusta la poesía, José Luis igual, y no me creo que José Luis se lea un poemario de la página 1 al final, porque te pegas un empacho. Bueno, es que no lo disfrutas.
Estas son recomendaciones de dos poetas que tenemos a Chema y a José Luis.
Es igual que ir a un certamen de poesía cuando hay tantos poetas. poetas, pues los dos, tres primeros los disfrutas. Cuando vaya el número 15, sí, el número 16, la poesía
te has cansado.
Perdido.
Yo quería resaltar, Chema, que tenemos hoy con nosotros a un hombre que es embajador de la palabra del idioma español y académico y delegado de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional de New Jersey en Estados Unidos.
Sí, sí.
Ahí es nada.
Claro. O sea, por eso digo que a nuestra casa, a esta casa que es de todos, bueno, pues viene gente muy diversa. Entre ellos, como sucede con José Luis Abad, que, por cierto, si no le conocéis y si queréis conocerle, el próximo miércoles, día 21, a las 18:15, en el Ateneo de Madrid.
Ah, muy bien.
Miércoles, próximo miércoles,
día 21 de enero.
18:15, en el Ateneo de Madrid. Pues ahí podéis conocer personalmente a José Luis Abad, si no le conocéis. Pues
sí, allí presentaré el libro histórico El motín de los
el
gatos.
El motín de los gatos.
O si sea, alguna persona joven o no tan joven no ha visto a un poeta vivo nunca en directo, pues,
puede que le vea.
Puede. Luego se llevará un chasco, ¿eh? Al verme.
No, para nada, pero... porque además es que de verdad que a mí me han encantado los dos poemas que ha leído, sí. Y yo creo que además la recomendación de coger el libro y leerse uno despacito, sí, tranquilamente, y te vas a hacer lo que tengas que hacer.
Claro, claro.
Y al día siguiente otro. Es para paladear, disfrutar.
Y en voz alta, escuchando. No es necesario, pero por lo menos que te escuches. En la poesía no se puede leer en el metro, en el autobús, en el tren. No. Hay que leerla en un espacio determinado, porque es la forma de disfrutar de ella, ¿no? Y la semana que viene.
A ver, ¿qué nos presentas la semana que viene?
Fin del juego. De RBA, está editado por RBA. Nos visitará Jorge Sánchez López. Además, toda la novela se desarrolla muy cerquita.
Muy cerquita.
Leganés.
Muy cerquita del sur de Madrid.
Del sur de Madrid.
O sea, está ambientada en el sur.
Sí, sí, sí. Leganés, Getafe, Humanes, Fuenlabrada. Y bueno, todo se desarrolla ahí. No es necesario irse al extranjero para que sea novela negra o a Estocolmo o a cualquier sitio para sacar una buena novela negra, y donde los policías son de los que vemos, digamos. Se habla de policía nacional, se habla de policía local. Bien. Entonces, en el entorno donde. Bueno, se ve la cubierta, vamos, se habla de la cubierta de Leganés, se habla de Humanes, se habla de Getafe.
O sea, que nos va a resultar muy familiar todo lo que nos cuenta la historia.
Muy,
¿no?,
conocido. Porque... perfectamente. Y bueno, pues hablaremos con el autor de esta última novela suya que tiene publicada.
Estupendo, pues vamos a despedir ya a José Luis Labaz, que hoy nos ha acompañado, escritor, poeta. Ya ven ustedes que le pueden seguir en la página que nos ha dicho, las páginas web que nos ha dicho Chema, y también le pueden ver en persona y disfrutar de sus poemas en el próximo miércoles 21 en el Ateneo a las 6:15, ¿no?
Decías. 6:15 en el Ateneo, y bueno, yo voy a tener el privilegio de compartir mesa con él, y bueno, pues allí nos podemos ver, o sea, en un entorno tan fantástico.
Hay que decir a los oyentes que podrán ver a los dos poetas y a Chema, que le tenemos aquí todos los jueves, le podrán conocer en persona, aunque seguro que siguen tu página web y nuestras redes y te tienen identificado.
Sí, sí.
Lo dicho, muchísimas gracias, José Luis Labaz, gracias por haber venido.
Gracias a vosotros, y es un verdadero placer estar siempre en nuestra casa de la cadena SER.
Igualmente, gracias a ti, Chema.
Nos
y que
vemos.
Tengas buena semana, lo que queda de semana, que ya es fin de semana, así que será bueno.
Seguro que sí. Nos vemos la semana que viene.
Eso es. La semana hasta que viene luego. Aquí estará Chema y también su nuevo invitado, que como les ha contado, les va a hablar de novela negra en el sur de Madrid, con escenarios que nos van a resultar muy familiares. Familiar también es la información. Algunas nos gustaría que fueran menos familiares, pero es lo que toca. Llegan las noticias. Ya saben que mañana volveremos a partir de las 12:20. Que tengan un feliz jueves. Hasta mañana.
Son las 2:00.